amenazas de muerte y ofreciendo hasta $1,000,000 a quien se cargue, como dicen en España, su tierra natal, doctor Santiago, a cualquiera de los jefes guerrilleros. Y Márquez ha sostenido ayer que esas amenazas vienen desde hace un rato y que están en conocimiento de las autoridades y del presidente. Doctor Santiago, ¿cuándo empezaron las amenazas y cómo se formulan y presentan?
Buenos días, Darío. Un placer estar con usted y con sus oyentes. Como habrán podido comprobar, desde el pasado 1 de abril comenzaron no solamente las amenazas, sino los asesinatos de exintegrantes de las FARC ya plenamente reincorporados, ¿no? Amnistiados. En concreto van 7 exmiembros de las FARC asesinados y hasta 16 personas, incluyendo sus núcleos familiares, lo cual es mucho más triste e indeleznable, sin duda alguna. Posteriormente, pues hemos tenido conocimiento en los equipos de trabajo que asesoramos a las FARC, hemos tenido conocimiento de la existencia de pues una organización criminal, no sabemos cómo de embrionaria, un concierto entre distintas personas con recursos, obviamente, que han ofrecido hasta $1,000,000 por cada persona perteneciente al secretariado de las FARC que sea asesinada. Ofrecimientos que se han hecho, bueno, pues a personas vinculadas antiguamente a organizaciones armadas, obviamente, ¿no? Y esto pues es sumamente preocupante. No ya solamente porque no haya habido ningún resultado de capturas o detenciones de estas personas, sino porque, pues, desde luego a mí no me consta que se hayan tomado medidas para al menos anticiparse a la continuación de estos crímenes que ya se están produciendo.
Doctor Santiago, ¿esos ofrecimientos de dónde vienen a esos exintegrantes de las FARC?
Mire, yo no le voy a dar datos exactos por una sencilla razón, porque luego lo que sería que se perjudicara las investigaciones que entiendo deberán estar realizando las autoridades toda vez que estos datos se han puesto en su poder, incluyendo las fuentes, los orígenes. Pero es obvio que estos ofrecimientos vienen de personas que tienen la suficiente capacidad económica para ofrecer no $1,000,000, porque los miembros del secretariado son 9. Es decir, hasta $9,000,000 sin entrar ya a valorar si también estuvieran haciendo ofrecimientos por personas de menor responsabilidad en las FARC, cosa que ignoramos, pero sí que nos consta de fuentes muy creíbles ese ofrecimiento de hasta $1,000,000 por miembro del secretariado. Es decir, estamos hablando de personas con grupos con una alta capacidad económica.
Doctor Santiago, hemos estado averiguando en Caracol con algunas de las autoridades, no sé realmente cuáles de esas autoridades ustedes han contactado para informar, para precisar, incluso para poner la denuncia, me imagino que ante la Fiscalía General de la Nación, y algunas de ellas dicen desconocer esas amenazas y el origen de las mismas.
Pues probablemente, no lo sé, si a usted le han dicho algunas de ellas, no sé exactamente a qué autoridades se refieren, que lo desconocen. Desde luego, la CECIVI, que es la Comisión de Seguimiento de los Acuerdos, que es donde se reúnen las autoridades encargadas de la implementación de los acuerdos y que, como bien se conoce por la opinión pública, están altos dignatarios de la nación, pues esa información ha sido puesta en conocimiento con todo detalle. Me imagino que algunos de los que dicen no saber, pues probablemente lo digan para no causar alarma pública o quizás para no dañar, insisto, pues en las investigaciones que entiendo deberían estar en marcha, aunque realmente aún no se conocen resultados, pero le aseguro que las más altas instituciones del Estado tienen esa información desde el momento en que llegó a nuestro poder, como no puede ser de otra manera. Tampoco viene mal recordar que de respecto a esos 16 asesinatos de integrantes, exintegrantes de las FARC, amnistiados y sus familiares, pues a fecha de hoy no conocemos ningún resultado concreto respecto a los responsables, ¿no?
Sí, doctor Santiago, usted habla de 7 miembros de la guerrilla y familiares adicionales. ¿Usted nos podría hablar sobre si hay algún tipo de patrón, qué características tienen los miembros de las FARC asesinados? ¿Eran jefes, eran soldados rasos? ¿Ocurrió en una región en especial?
Sí, bueno, vienen ocurriendo entre Antioquia, Chocó, básicamente, y se trata de, en el Cauca también han ocurrido, se trata de, obviamente, pues, miembros rasos o mandos intermedios, con una característica, obviamente, que no se encuentran residiendo en las zonas veredales transitorias de normalización. Es decir, se trata de personas que ya han abandonado la prisión, en la mayoría de los casos estaban en la prisión, y por una u otra medida contenida en la ley de amnistía o incluso en algún caso por decretos previos a la entrada en vigor de la ley de amnistía, pues recuperaron la libertad y fueron a residir a donde residían sus familias, ¿no? El último de estos casos, que fue asesinado en Antioquia, pues fue asesinado en una pequeña tienda de abarrotes que regentaba desde que hace, creo que fue en el mes de marzo, pues retornó a su pueblo, a su localidad de origen. Es decir, se trata de personas, obviamente, sin ningún tipo de protección reforzada, y que hacen vida normal. Y eso es, sin duda, pues muy peligroso, ¿no? Porque no cabe duda que es un mecanismo muy disuasorio para todos aquellos antiguos guerrilleros o guerrilleras, pues, que pretendan reincorporarse con normalidad a la vida civil.
Señor Santiago, y en el caso de las familias, ¿los exmiembros de las FARC estaban con ellas o se han documentado casos en los que se haya dicho son familiares de exintegrantes de la FARC y hayan sido víctimas de esta?
Son dos casos diferentes. Uno de los núcleos familiares, en el Chocó, creo recordar, se asesinó a unos hermanos, a dos hermanos de un miembro de las FARC ya reincorporado, que había retornado a su tierra de origen, si bien no estaba en ese momento con los hermanos. Y en otro caso, pues se produjo en el mismo domicilio donde se presuponía que estaba residiendo uno de los exintegrantes de las FARC amnistiado, si bien en ese momento no estaba. Lo más trágico de este último caso es que incluso se asesinaron dos niñas menores de edad.
Sí, doctor Santiago, conversamos en Caracol el viernes pasado con el doctor Luis González, que es el director del CTI de la Fiscalía General de la Nación. Funcionario que usted conoce muy bien, responsable de investigar los otros 35 asesinatos de líderes sociales desde que empezó este proceso, en lo que va corrido el año, digamos. Y él dice que muchos de esos asesinatos no tienen un origen único, ni una planeación de alguna organización de ultraderecha o paramilitar, sino que ya están prácticamente esclarecidos esos 35, y buena parte de los mismos tienen un origen multipropósito, por venganzas personales, problemas familiares, otros que sí parecieran obedecer a una directriz de carácter político o ideológico criminal concreta. ¿No pudiera estar sucediendo lo mismo en esta nueva oleada?
No, a mí no me resulta nada creíble los argumentos de la CTI, de la Fiscalía. Le digo por qué. En primer lugar, ese dato de 35 asesinatos no sé dónde lo han sacado. Yo les recomiendo que cojan el informe presentado por el secretario general de Naciones Unidas al Consejo de Seguridad el pasado mes de marzo. En el mes de marzo hablaba de 60 asesinatos. Pueden ustedes también observar mirar el informe del Observatorio de Derechos Humanos colombiano. Habla en ese mismo periodo, es decir, de la firma del acuerdo de paz hasta hoy, habla de aproximadamente 110 asesinatos. O les recomiendo incluso que cojan el informe de la Defensoría del Pueblo, que es una institución colombiana del Estado. La Defensoría ya en su último informe viene hablando de 120 asesinatos. Resulta muy sorprendente que la CTI, sin detener a nadie, sin dar cuenta de los resultados, ya sepa, es decir, lo único que sabe de los asesinatos es que no responden a un patrón o que estos se han realizado por motivos personales. Esto es lo mismo que se contaba hace años en Colombia cuando se produjeron los asesinatos de la Unión Patriótica, que, como usted sabe, pues desgraciadamente su inmensa mayoría, esos más de 5.000 asesinatos, siguen estando en la impunidad, su inmensa mayoría, más del 90%. También en esos momentos se decía que no respondían a un patrón político, que eran por rencillas entre vecinos, familiares, incluso cuestiones de amoríos y amantes, es también un argumento muy, muy socorrido. Y si bien es realmente patético que las autoridades no den resultados según quién es el asesinado, pues lo que resulta realmente temerario es que además pretendan hacer creer que no existen patrones uniformados de atacar a un determinado colectivo. Porque, sin duda alguna, si las autoridades trabajan como si no existieran patrones, pues no me extraña que no den resultados. Y ahí están los resultados, resultados de los asesinatos, cada vez son más. Entonces, ya le digo, me parece muy temerario y, francamente, pues con muy poca credibilidad. Y la historia, pues así, desgraciadamente, lo acredita.
Claro, doctor Santiago, pero en aras de la transparencia, entonces, ¿por qué no nos cuenta usted cuáles son esos patrones que vinculan un asesinato con el otro y que demostraría que son asesinatos selectivos?
Bueno, pues mire, los siete que le estoy contando, pues que los siete son exguerrilleros de las FARC, que han ido a buscarlos expresamente para eliminarlos, y de los núcleos familiares, pues que la única objeción que se le puede hacer a los núcleos familiares asesinados es que eran familiares de miembros de las FARC. Es decir, blanco es y gallina lo pone.
Pues doctor Santiago, nos deja usted francamente preocupado. Vamos a profundizar en los informes a los que usted hace referencia y a tratar de entregarle a la audiencia de Caracol más detalles más precisos de esto, que evidentemente se convierte en una amenaza que, aunque era previsible, pues realmente pareciera estar concretándose, y es trascendental que las autoridades y la fiscalía esclarezcan, pero de verdad, verdad, y que haya detenciones y que haya efectividad y no solamente conjeturas y explicaciones. Ha sido usted muy amable.
Le agradezco muchísimo, Darío, que se preocupe por este asunto. Esperemos que así, poniendo el foco de la noticia sobre él, no vaya más. Y le agradezco todavía más ese comentario que ha hecho de que era previsible. Porque evidentemente el sentido común pues nos hace pensar que era previsible, lo cual nos lleva a pensar que desde luego no son hechos aislados.
Y adicionalmente, pues es evidente que sabemos desde el principio, desde que empezaron las conversaciones, desde que se firmaron los acuerdos, desde que vieron la implementación, que este camino no va a ser fácil y estar sembrado de espinas por todas partes, de obstáculos, de enemigos, de bloqueos, y de ahí la trascendencia de que haya la mayor transparencia posible. Enrique Santiago, del equipo jurídico de las FARC, aquí en Caracol.